Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado, de Radio UNAD Virtual, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y su programa de Filosofía. En la dirección de nuestro programa tenemos a Paulo Felipe García Sánchez y en la conducción, quien les habla, Karen Urueña. En la siguiente emisión abordaremos el fantástico mundo del cine serie B, tratando de comprender ese encanto que se oculta detrás de la simplicidad del gore, la violencia gratuita y los pésimos montajes. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro director, el profesor de la Facultad de Filosofía, Paulo Felipe García Sánchez, quien es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, especialista en Educación, Cultura y Política de esta universidad y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Felipe. Cuéntanos acerca del origen que tiene el cine serie B.
Hola Karen y Radio Escuchas. Bueno, vamos a hacer una especie de recuento de la historia del cine brevemente para entender cómo entra dentro de esta lógica del séptimo arte del cine de serie B. Digamos que todo inicia básicamente con la primera vez que se proyecta una película, entre comillas, con los hermanos Lumière, más o menos en diciembre de 1895, cuando se proyectaba unos hombres saliendo del trabajo en Lyon, un barco llegando a puerto, un tren. Entonces, esos eran los primeros inicios del cine. La época dorada del cine se da en Hollywood, básicamente, más o menos entre 1910 y 1950, terminando los 50, comenzando los 60. Ahí hay una gran importancia en el cine que tiene que ver con, digamos, con la institucionalización del cine tal cual como lo conocemos ahora. Digamos que surgen grandes productoras, las majors, como se llama, que están como Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, está la 20th Century Fox, está la Warner Bros. Bueno, y RKO son de las cinco grandes de las productoras que existían en el cine dorado de Hollywood. Allí básicamente lo que se hacía era el monopolizar todo lo que tenía que ver con la producción, la distribución y la exhibición de las películas. Y por ende también se crea hasta cierto punto lo que tiene que ver con las lógicas del cine actual, que tenía que ver con la utilización de guiones, la utilización de las cámaras fijas, etcétera. Bueno, entonces a esta época dorada del cine vemos cómo ha trascendido de los primeros inicios de la sencillez de las imágenes por los hermanos Lumière. Más o menos hacia finales de los años 20, en el crash del 29 con toda una de las crisis del capitalismo, ya no había esa posibilidad de que los usuarios o los cinéfilos pudieran ver fácilmente cine, porque ya había una crisis económica. Entonces estas productoras que anteriormente mencioné vieron la necesidad de hacer dos películas en una. Bueno, de allí surge la necesidad no solamente de hacer una producción serie A, que son las clásicas de cine, donde conocemos Casablanca, Lo que el viento se llevó, bueno, un sinfín de películas que son y relanzaron o lanzaron al estrellato personas como Humphrey Bogart y demás actores. A la par de esa, para poder comercializar y poder refundar, digamos, el cine, vieron la necesidad también de proyectar películas, lo que llamamos la serie B, es decir, dos películas por una. Esa era la manera de enganchar a las personas. Las películas de serie A, de grandes producciones, tenían grandes directores, actores de reconocimiento y también tenían un alto presupuesto. En cambio, las películas de serie B, que valga anotar que también eran la intención también eran ser comercializadas, tenían muy bajo presupuesto, los directores eran recién iniciados, los actores eran desconocidos, y entonces, digamos que esa era la idea fundamental, que poner en una sola función una película de serie A con una gran producción y posteriormente una película de serie B. Eso sería básicamente el origen de lo que llamamos actualmente las películas de serie B. Posteriormente, después de los años 50, ya con la crisis, digamos, del cine, de los monopolios del cine de los majors, dado que más o menos hacia 1948 el Estado norteamericano desmonopoliza la industria del cine, estas grandes productoras como las que nombré, 20th Century Fox, la Metro-Goldwyn-Mayer, tuvieron ya que desmonopolizar su mercado y ya no podían ni exhibir las películas, ya habían otras entidades que exhibían. Entonces aquí ya cayó en decadencia todo lo que tenía que ver con la serie B, las películas de serie B, porque ya no era rentable. También con la aparición en los 50 del cine se acaba lo que denominamos el primer inicio, la primera etapa del serie B, y aparece posteriormente como cine independiente en películas de los 60, 80 y posteriormente en este momento.
Acerca del cine en serie B, ¿no? Bueno, y para comprender esta lógica narrativa de este tipo de películas tan diferentes, tan alternativas, pues no sé, se me ocurre mucho lo que decía John Waters acerca del mal gusto por lo exquisito. Según esto, ¿cuáles serían las características más comunes que tienen este tipo de películas serie B? O sea, ¿cómo las podemos caracterizar? ¿Cómo las podemos diferenciar del resto de las películas?
Muy bien, Karen. Entonces, hablamos anteriormente que hay una primera instancia o primera etapa del cine de serie B, que era el momento de la época dorada del cine de Hollywood, entre los años 10 y años 50. Más que todo, la serie B se divulgó entre los años 30 y 50. Pero estas producciones, como le dije, tenían una intención de atraer público. Bueno, después de la crisis de la época del cine dorado de Hollywood, se reinventó el cine de serie B, que ya no era totalmente narrativas como anteriormente, sino que había una explotación básica del cine gore, es decir, del cine de sangre, de la violencia gratuita, del sexo gratuito y demás elementos que configuran toda una cosmología alrededor de la sangre como medio de diversión y entretenimiento. Digamos que exacto, es una de las teorías del exceso que tienen que ver con todo esto que tiene a las andanzas del cine de serie B. Digamos que grandes directores en este momento han podido iniciar en el ejercicio cinematográfico dentro de las películas de serie B durante los años 50 y 60. Es el caso de Brian De Palma, actores también como Jack Nicholson, también tuvo su primera película en una producción de serie B. Director del Señor de los Anillos, del Hobbit, Peter Jackson, también tuvo tres películas de serie B, por ejemplo, una que es muy conocida, que es Mal Gusto, es la invasión de un grupo extraterrestre que quieren atacar a la humanidad y volverlos comidas rápidas para poder alimentar a su país, a su planeta, y otra que es su tercera película, que se llama Tu madre se come a un perro. Es, digamos, un esplendor total del uso de la sangre como entretenimiento, donde se caracteriza por invasiones extraterrestres, zombies, sangre totalmente su máximo esplendor y demás elementos. Entonces, las características que vamos viendo dentro del mundo del cine de serie B tiene que ver básicamente con la utilización de la sangre como diversión y entretenimiento, lo gore. Por otra parte, el exceso de sexo gratuito, que es muy usual en las películas slasher de los 70-80, donde las mujeres, los adolescentes exhibían sus cuerpos y había escenas sin sentido sexuales. Y por otra parte, los guiones baratos. A veces, esta puede ser una característica de lo kitsch, digamos, la estética kitsch, donde lo particular se encaja a como dé lugar dentro de una totalidad. Eso es una de las características esenciales del serie B, el sinsentido dentro de las producciones.
Vale, Felipe, ahora vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Regresamos con Artefacto Bloqueado. Ahora vamos a seguir hablando de las características que tienen este tipo de películas. Por favor, continúa, Felipe.
Bueno, entonces estamos tomando elementos fundamentales del cine de serie B. Ya dijimos que el gore es elemento fundamental, la violencia gratuita, el sexo gratuito, el guión hasta cierto punto sin sentido, y por otra parte lo que estábamos denominando todo lo que tiene que ver con la estética kitsch. La estética kitsch básicamente es la sobreproducción de imágenes en un solo elemento, en una especie de miedo al vacío vikingo, donde se satura en un solo espacio una multiplicidad de imágenes, colores, que hasta cierto punto individualmente no tienen conexión, pero que dentro de esta estética lo que se pretende es desarrollar una imagen voluptuosa que posibilite el entretenimiento del público.
Entonces, sobrecargada prácticamente.
Sobrecargada de imágenes. Es totalmente antagonista a todo lo que tiene que ver con el minimalismo. Lo minimalista y lo kitsch son antónimos que están en las antípodas. Entonces, la serie B se caracteriza por esos elementos. Ya con el fin, como dijimos anteriormente, de la serie, de la época dorada del cine, surgieron una gran cantidad de nuevos directores, el cine independiente, que vio la posibilidad en este recurso cinematográfico una forma de hacer cine, una forma de hacer cine económico que podría generar unos buenos dividendos económicos. Vemos producciones como las de Ed Wood, que es un director que ya no solamente es un director de cine de serie B, sino que se lo conoce como el director de películas de serie Z. La serie Z es un tipo de películas aún más decadentes que las películas de serie B, donde ya no hay menor presupuesto económico, el guión es peor y muchos elementos de edición son totalmente pasados a raya. Podemos ver, por ejemplo, una película clásica de 1956 de Ed Wood que se llama Plan 9 del espacio exterior, que es una, se dice que es la peor película de la historia del cine, donde Ed Wood trata de narrar cómo unos invasores extraterrestres para poder dominar la Tierra reviven a vampiros y seres, momias y de terror para poder invadir y dominar el planeta. Entonces, no solamente el guión es absurdo, sino también vemos elementos como un Bela Lugosi ya en su tiempo decadente, ya está rondando los 60, 70. Bela Lugosi era y fue un actor en los años 30 muy conocido de películas de terror, en el mismo Drácula, que alcanzó solamente a grabar 5 minutos de la película esta, y al morir Ed Wood contrató al quiropráctico de su esposa para que terminara de grabar la película, contando con el hecho de que el quiropráctico era 40 años menor que Bela Lugosi. Entonces, para que el público no se diera cuenta, simplemente le dijo que se pusiera la mano tapándose el rostro.
Bastante absurdo. Sí,
exacto. Entonces, vamos viendo cómo estos elementos se refundan dentro de la historia del cine. Es también darse cuenta cómo algunas obras maestras de grandes directores han recaído en el olvido con el pasar de los tiempos, a diferencia de estas películas de culto o películas de serie B o serie Z, ya que por la misma ingenuidad, una especie de arte naif, medio infantil, medio ingenuo, han posibilitado que el tiempo las ayude a madurar y que dentro de tanta perversidad y tan mala se vuelve algo bueno. Vemos muchas películas, hay grandes eventos mundiales donde chicos y chicas se reúnen anualmente a ver este tipo de películas. Conocemos un gran número de películas como El ataque de los tomates asesinos, tenemos Holocausto Samurai, tenemos Los payasos asesinos del espacio exterior. Bueno, un sinfín de películas donde redunda la sangre, donde redunda lo cutre, el mal gusto y demás elementos. También es interesante tener en cuenta, Karen, aquí otro tipo de películas, que es el tipo de género C. Este sobre todo se consolida en los años 80 y 90 con la aparición del cable. Son películas que son directamente lanzadas para el cable o para formatos VHS o DVD, que son aún más grotescas que las mismas series Z. Tenemos en este momento como Tornado Tiburón y demás películas que se han hecho hasta 3 películas de la misma historia.
Y también se caracterizan por lo gore, ¿no? Por el exceso de sangre y todo este tipo
sí,
de cosas.
El gore es un elemento fundamental que posteriormente grandes directores retomarían este elemento.
Y que aún todavía se retoman varias series que pues en este momento se transmiten, por ejemplo, en Netflix.
Exacto, sí. Conocemos varias experiencias ahorita en todo lo que tiene que ver con la televisión cerrada, con los medios streaming, presentan gran cantidad de películas y series de contenido gore.
De hecho son como retomadas, ¿no? O sea, vuelven a ser como un remake de las producciones iniciales.
Digamos que hay una especie de época romántica en este momento que está viviendo la televisión y sobre todo los medios streaming, que es volver a los años 80 como manera, digamos, utópica de vivir un momento histórico de tranquilidad y alegría, una falsa tranquilidad y alegría. Por ejemplo, vemos ahorita el remake que se está haciendo en serie de uno de los cómics clásicos violentos de Marvel, que es The Punisher. Uh-huh. The Punisher también es una serie que se basa en el cómics y en la película de los años 90, 80, 90, que muestra cómo Frank Castle comienza a eliminar salvajemente a los asesinos de su esposa y su familia y posteriormente a ser una especie de vengador nocturno, donde el uso de la violencia gratuita y en un momento donde el uso de las armas en Estados Unidos está bastante criticado.
Claro, sí, este momento es bastante crítico frente a todo lo que tiene que ver con las armas, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cuál sería la relación que tiene la serie B y la monstruosidad? O tal vez también la serie Z o la serie C que hablabas hace un momento.
Bueno, hay un director que me gusta mucho que es cautivador, que es David Cronenberg. David Cronenberg ha pasado por una gran cantidad de etapas. La primera etapa que se le ha querido catalogar es la etapa de la monstruosidad. Por ejemplo, hay películas que se llaman Desde Adentro, Invasores, los invasores extraterrestres, y hay una que es icónica, que es una especie de remake de la película de los años 50, protagonizada por Vincent Price, pero en los años 80 la hace La Mosca, donde un científico hace experimentos entre él mismo y una mosca y un simio para poder teletransportarse, pero en ese momento cuando se está teletransportando, una mosca entra a su cubículo y se mutan. Bueno, entonces David Cronenberg hace una exaltación de la monstruosidad como parte, digamos, esencial de la humanidad, para denominar lo que él, en una película que es del 82 que se llama Videodromo, se conoce como la nueva carne. La nueva carne es un elemento fundamental en el cine de serie B de los años 80 y posteriormente de las grandes producciones que son cooptadas por Hollywood, que pretende en cautivar o mostrar la belleza de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, un poco en contravía con todo el cine aséptico de la belleza femenina, donde las actrices tienen que ser 30 o 40 años menores que los hombres. Vemos ahorita donde grandes estrellas históricas como Tom Cruise, Brad Pitt, siempre permanecen en el cine, mientras que las actrices siempre que los acompañan son jóvenes que no superan los 30 años. O sea, dentro de Hollywood hay una obligación de la mujer a mantenerse joven, mientras que los hombres no. La nueva carne trata de romper esa estructura narrativa y muestra la enfermedad como una parte propia y la vejez de la humanidad. Y también perpetúa lo que tiene que ver con la simbiosis entre la máquina y lo biológico. La nueva carne, David Cronenberg, el mismo David Lynch, que es un productor no de este tipo de películas de serie B ni Z, ni nada por el estilo, es más que todo con cine de autor, pero sí en diferentes producciones como Rabbids, Cabeza de Borrador y otras, utiliza la monstruosidad como elemento disociador de una sociedad conservadora como la nuestra.
El alfabeto también podríamos encajarlo ahí.
Sí, el corto de David Lynch, El Alfabeto, es totalmente inspirada en todo este ejercicio de la monstruosidad.
Bueno, ¿y cuál es la actualidad que tiene el cine serie B? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué podríamos decir acerca de eso?
Bueno, es interesante cómo a partir de comienzos de los años 20, el cine de serie B deja de ser una serie de películas para pocos y se convierte en grandes producciones. Podemos ver, por ejemplo, Exterminio, una película del 2002, donde David Boyle pretende utilizar el concepto zombie para poder hacer un mercado, ampliar su mercado como gran producción. Ya vemos Guerra Mundial Z, vemos en series también de Walking Dead y demás que hacen parte de este juego discursivo de la serie B dentro del cine comercial.
Vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Regresamos a Artefacto Bloqueado. Bueno, hace un momento hablábamos de la actualidad y del futuro que tiene el cine en serie B. Por favor, síguenos contando acerca de esto.
Bueno, para seguir quisiera retomar una historia muy cautivante también, o encantadora, que sucedió con George Lucas, el director de Star Wars, que me gusta mucho. Recuerden muy bien que la película de Star Wars surge, o la primera película fue lanzada en 1977, pero la idea de Star Wars se da desde 1973, cuando George Lucas pasa el guión a una de las productoras, no recuerdo bien, creo que fue Warner Bros., se la pasó, pero en primera instancia Warner Bros. No tenía, digamos, idea de que iba a surgir una película como estas, y pensó de que iba a ser un fracaso comercial. En primera instancia, Star Wars estaba destinada a ser una película de serie B por el bajo presupuesto. A partir de 1976 comienza a grabarse Star Wars, y la productora Warner Bros. Tuvo que dar dinero constantemente por todos los problemas logísticos de grabación. Hay partes que se le hicieron en África, por ejemplo, y pensaron que iba a ser una película que iba a tildarse al fracaso. Ya estaba siendo encasillada dentro de las películas de serie B. Cuando ya sale en 1977 y se convierte junto a Tiburón, las dos películas que cambian la manera de narrar y de comercializar el cine contemporáneo. Esos son dos elementos o dos películas importantes dentro de la historia del cine. Por un lado está, ya dijimos, Tiburón de Steven Spielberg, esa es del 76, y por el otro, Star Wars de George Lucas en 1977. Estas grandes producciones han permitido crear una nueva cosmovisión del tipo narrativo, donde ya se pueden tener en cuenta temas usuales de las películas de serie B. Las películas de serie B se caracterizan básicamente, eran los western de vaqueros en los años 50, eran las películas de ciencia ficción retomando toda la mitología lovecraftiana de los años 20-30, y ya esta producción como Star Wars ha permitido la utilización de la ciencia ficción dentro de las producciones de serie A, si la podemos llamar de esa manera. Este es un elemento fundamental para entender cómo hay una especie de imbricación de la lógica, llamémosla flexible, del serie B dentro de las grandes producciones. En este momento también vemos grandes directores del talante de Tarantino, del mismo Robert Rodríguez, que hacen uso del lenguaje narrativo y audiovisual del cine de serie B. Por ejemplo, en 2007 hay una película que se llama Death Proof y Planeta Terror, que son de Robert Rodríguez y Tarantino, que lo que hacen es utilizar el exceso de sangre, todo lo gore, para poder narrar y hacer una especie de pastiche u homenaje a su manera de todo lo que tiene que ver con las películas de serie B. En este momento, en la actualidad, la serie B ya se ha acostumbrado a ser visto por públicos de diferentes poblaciones o de diferentes edades. Tú lo mismo lo estabas diciendo, como plataformas streaming como Netflix ya utilizan la serie B, las imágenes narrativas de serie B para poder vender sus productos. Digamos que la serie B ya pasó de ser un producto cultural de bajo presupuesto no más, para ser un producto cultural que sigue siendo de bajo presupuesto, pero con una especie de divinidad que lo circunda y que se ha vuelto de culto. El cine de serie B está más vivo que nunca. Bueno, y retomando un poquito todo de esta cosmología de Star Wars, también hay una historia interesante que tiene que ver cómo en 1978 sale en televisión una película de Star Wars que se llama Holiday Special. Es una película que algunos protagonistas como Harrison Ford, en su momento también George Lucas, el director, han tratado de olvidar y mantener en el olvido. Era una película que la productora Warner Bros. Obligó prácticamente a sacar esta película en formato televisión, dado el hecho que la siguiente película iba a salir en 1980 y se temía que, digamos, la fiebre que se tenía en 1977 frente a la primera película de Star Wars se perdiera, y por eso sale esta película que es completamente absurda. La pueden ver en YouTube, Holiday Special, que no es dirigida por George Lucas. Se obligó a los actores Harrison Ford y los demás a salir en pequeños episodios. Tengamos la idea de que en los 70, en los 80, un actor de cine que haga televisión era visto malo. Digamos que la televisión en esta década es que se posiciona como un elemento fundamental donde grandes estrellas de cine pueden hacer series de televisión sin ningún problema, pero en ese momento estaba muy mal visto. El guión es absurdo también. La idea es sencilla, es la reunión familiar de la Chewbacca. Familia de Chewbacca, de los Wookiees, y cómo se comienzan a ver una gran cantidad de elementos propios del cine de serie B, efectos especiales pésimos, pero con la idea y la cosmovisión de Star Wars. Es digamos, el secreto oculto de Star Wars dentro de esa idea tan brillante que ha hecho George Lucas. Hay un elemento también que quiero tomar, que se ha generado en este milenio, que es el cine de guerrillas. El cine de guerrillas es... Todos conocemos lo que tiene que ver con la táctica de lucha de guerrillas o guerra de guerrillas, que es atacar y replegarse, atacar y replegarse. Bueno, esa es la idea de la guerra de guerrillas. El cine de guerrillas es aún con menos presupuesto que el serie Z. No pueden tener ni un peso. Entonces, como no pueden pagar locaciones, no pueden pagar actores, lo que hacen los directores o los aficionados al cine de guerrillas es tomar un lugar, grabar y salir corriendo antes que los coja la policía. Entonces es encantador porque ellos viven el cine de otra manera. Ellos no buscan lucrarse, sino hacer cine experimental sin ningún dividendo económico. Es una manera muy pasional que se está dando. Este cine de guerrilla surgió aquí en un país vecino, en Ecuador, y se ha consolidado en grandes partes del mundo. Hay pequeñas producciones que están intentando asumir esta idea de cine de guerrillas, donde, no sé, los actores son los mismos camarógrafos, el mismo director, bueno, es un grupo, y donde las nuevas tecnologías, la web 2.0, les permite editar y promocionar sus películas. Es interesante cómo ya este tipo de cine ha democratizado la manera de hacer y ver el cine de otra manera, no con fines lucrativos, sino de vivir y contar historias totalmente no comerciales y con la idea de no pagar ni lugares, ni espacios, ni demás elementos. Es una historia también que puede verse como el cine ha tomado diferentes matices desde las grandes producciones de la época dorada del cine de Hollywood, donde se monopolizó el cine, se lo institucionalizó, hasta la decadencia del cine o de este tipo de cine y la necesidad de reinventarlo a través de la doble función y el surgimiento de la serie B, y que ha posibilitado también el seguimiento, la consolidación del cine como una forma de expresión cultural. El cine de serie B es encantador, tiene su magia y permite también esos nuevos discursos narrativos.
Bueno, muchas gracias Felipe por acompañarnos en Artefacto Bloqueado. Fue un placer dialogar el día de hoy sobre el oscuro mundo de las películas de serie B y su importancia también que tienen en el séptimo arte, ¿no? Agradecemos a todos nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en un próximo programa donde discutiremos de temas muy interesantes. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.